Muy buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Hay gente que se pregunta por qué en todos los conciertos nos reunimos tanta peña, porque todos con sombrero, pase pronto que le explico, pase pronto caballero, verá usted gente con arte.
Esta tarde te quiero invitar a un ciclo de conciertos por el que van a pasar este verano artistas de primer nivel.
Y me va hablando, invitándome al ruido, me va diciendo qué tengo que hacer, que no comprende, que no diga nada, que no me importa volver a perder.
Es el Cabaret Festival, un ciclo de conciertos muy especial, ahora te vamos a contar por qué, que te trae Cadena 100 y que cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía. Débora Casillas es la responsable de comunicación y marketing del Cabaret Festival. Débora, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carmen.
Cabaret Festival, el nombre no es casual. ¿Por qué lo de cabaret? Cuéntaselo a los oyentes de COPE Andalucía.
Pues mira, lo de cabaret viene porque, como sabéis, a principios del siglo XIX se daban unos espectáculos en los teatros que eran cabaret, en el que de forma íntima el artista que actuaba en ese día conectaba directamente en el público, eran aforos muy pequeños, y esto es lo que hemos querido trasladar a estos nuevos años. ¿Sabes? Hemos querido adaptar, aprovechando las medidas que se impusieron el año pasado, las medidas sanitarias COVID, aprovechando ese tema, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer un cabaret en el que el público conecte con el artista, los aforos son muy pequeñitos, invito a la gente a que vaya a ver alguno porque pasan por todas las ciudades de Andalucía y de parte de España.
Ahora vamos a hacer un recorrido por esos puntos en los que aquí en Andalucía va a hacer parada el Cabaret Festival. Para que nos hagamos una idea, ¿qué se van a encontrar los asistentes a los distintos conciertos? ¿Cómo va a ser ese lugar habilitado como cabaret?
Bueno, pues mira, las personas que vayan a asistir a los Cabaret Festival se van a encontrar con un... Depende del recinto, normalmente son en aforos muy pequeños, como ya he dicho, en plazas de toro, o el Foro Iberoamericano de la Rábida en Huelva, o en el Castillo de Sojaile, en el Mare Nostrum. Son espacios muy pequeñitos en el que se han adaptado y se ve una atmósfera de cabaret, en el que hay bailarinas, en el que todo está adaptado a un cabaret.
Por cierto, con una curiosidad, con todo esto de que la mascarilla ya no va a ser obligatoria en exteriores a partir de mañana sábado, incluyendo los conciertos en los que el público esté sentado y con suficiente distancia, ¿en el Cabaret Festival se podrá estar sin mascarilla? ¿Se sabe ya? ¿O lo habéis decidido?
Pues todavía,
no sé si cabe todavía, decisión.
Pues todavía con respecto a los espectáculos no han dicho nada. De todas maneras, nosotros vamos a respetar lo que son las distancias de seguridad se van a seguir respetando, igual que han estado para ofrecer la máxima seguridad a todo el mundo. Además, contamos con el apoyo de la Cruz Roja para ello. Lo que si bien es cierto que nosotros nos iremos adaptando a las medidas que se vayan imponiendo desde el gobierno.
Ahora vamos a ir conociendo a algunos de los artistas que van a pasar por este festival, espacios íntimos y exclusivos, es la propuesta de este Cabaret Festival. ¿Cómo ha sido organizarlo todo? Porque, claro, lo hemos contado con otros invitados en semanas anteriores, ahora los artistas están empezando a retomar giras, va todo muy poco a poco y casi en cuestión de pocas semanas se ha ido ya configurando lo que ha sido el verano. Para este festival, ¿cómo ha sido dibujar el verano 2021 sobre el cartel y sobre el papel?
Bueno, Carmen, pues como bien dice, se ha ido adaptando y las giras han ido empezando, pero sí es cierto que nosotros llevamos ganado el año pasado, que es cuando empezamos. Entonces simplemente ha sido adaptarnos a otro año más, que no arrancamos desde cero, llevamos ganado lo del año pasado porque ya lo hicimos el año pasado.
Claro, esta es la nueva edición de este festival que precisamente nace por lo que comentabas, ¿no? Que tiene mucho que ver con la situación a la que la cultura se ha visto obligada por la pandemia. Pues al final vamos a hacer de la necesidad virtud, como se suele decir, y dado que los aforos son reducidos y demás, pues vamos a crear un festival que cumpla con esos requisitos y vamos a darle ese toque especial del cabaret.
Pues exacto, nació debido o gracias a la pandemia creamos un nuevo formato y nos hemos adaptado a esas nuevas necesidades. Y sí que es cierto que este año, como te he dicho, jugamos con ventaja con respecto a otro tipo de conciertos que se están dando porque ya llevamos todo ese año ganado.
El Cabaret Festival va a recorrer este verano algunos puntos de Andalucía. La primera parada va a ser nada, en muy poquitos días, la próxima semana del 1 al 4 de julio en Úbeda. Entre otros va a estar ella, Vanessa Martín.
Cojo.
Vanessa Martín, que va a repetir en algunos carteles de otras ciudades en este verano 2021. También en Úbeda, Carlos Rivera.
Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos esté.
El mexicano Carlos Rivera, que no se va a perder este año el festival. Del 9 al 18 de julio, el Cabaret Festival de Cala en Huelva. Por ejemplo, con Niña Pastor y entre otros.
Pero tú no me digas que no, que mi alma vuela y en la habitación, cuando no respiro y escucho tu voz, me quemo por dentro y pierdo el valor.
La siguiente parada la hará en Huelva, del 9 al 18 de julio, con Niña Pastor y como decimos, y la siguiente, del 14 al 18, el Cabaret Festival hace parada en Almería, por ejemplo, con El Barrio.
He vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaba y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena El Barrio y es un don que me permite hacer la música que siento.
Un festival que también estará en Algeciras del 29 de julio al 8 de agosto con nombres como Aitana. Aitana, que va a ser uno de los nombres que se repitan en el cartel en las distintas ciudades, la vamos a ver en distintas paradas de este Cabaret Festival del 1 al 4 de agosto, por cierto, en el Mare Nostrum Fuengirola, con el Canca o los Morancos. La siguiente parada en el calendario, en el Puerto de Santa María, del 14 al 18 de agosto, estará, por ejemplo, Taburete.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando.
Y un dúo que está de vuelta este verano y que también va a estar en el Cabaret Festival. Ella baila sola.
Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano.
Otra de las citas en el Puerto de Santa María, por ejemplo, con Antonio Orozco.
Que si tus besos son de Judas, que sin querer te da locura.
Del 4 al 11 de septiembre, Cabaret Festival en Córdoba. En el cartel, por ejemplo, Morat.
¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos.
Del 10 al 25 de septiembre, Mairena del Aljarafe. Seguimos avanzando por septiembre. Del 15 de septiembre ya al 19 de octubre, Cabaret Festival en Granada estará, por ejemplo, David Bisbal.
Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada. Y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro sus fotos para ser testigo. Que me olvido que ya no está conmigo. Manda un mensaje, por favor, te pido. Dame lo que yo, nena, yo te sigo.
Débora Casillas es la responsable de comunicación y marketing del Cabaret Festival. Débora, no se puede decir que no hay para todos los gustos.
Sí, sí, como veis, hay para todos los gustos. Vamos, creo que no nos hemos dejado ningún tipo de público fuera y que todo el mundo podía disfrutar de su concierto, de su espectáculo, de una noche de verano, ¿no?, este año.
Decía yo, artistas de primer nivel que van a pasar por el cartel. Está claro que los artistas referencia de la música española que están de gira este verano, están en el Cabaret Festival. En eso, la verdad es que lo habéis hecho muy bien.
Sí, sí, todos los artistas que van a hacer gira en España van a pasar por Cabaret Festival. Todos en su mayoría, vamos.
Este verano tienes una cita aquí en Andalucía con Cabaret Festival, con todas esas ciudades, Úbeda, Algeciras, el Puerto de Santa María, Almería, Córdoba, en fin, un ciclo de conciertos que cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía y que tiene como emisora oficial a Cadena 100. Débora Casillas, muchísimas gracias por estar esa tarde en COPE Andalucía y que vaya muy bien ese verano y ese ciclo de conciertos.
Muchísimas gracias, Carmen. Invito a todo el mundo a que vaya a un cabaret y que disfrute de una noche de verano.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Seguimos hablando de cultura en esta tarde de viernes. Te quiero contar que ya está expuesto el cuadro Voluntarios a morir en el Museo Joaquín Peinado de Ronda. Lo puedes visitar hasta el 9 de julio, una obra de Augusto Ferrer Dalmau, y en conmemoración por el centenario de la creación de la Legión Española, la Fundación Unicaja ha donado el óleo a la Fundación Museo del Ejército de España, un óleo que puedes ver, como te digo, en el Museo Unicaja Joaquín Peinado de Ronda hasta el 9 de julio, ese Voluntarios a morir. Y te quiero recordar también que hasta el día 30 de este mes, el próximo miércoles, puedes visitar la exposición 500 años de oración en el Monasterio de Santa María de Jesús en Sevilla. Y te quiero llevar ahora a un lugar mágico que está en Málaga y es un cementerio histórico, declarado bien de interés cultural. Es el cementerio inglés cuya conservación y revitalización cultural se va a impulsar la Fundación Unicaja. Fundado en el año 1831 y muy cerca de la playa de la Malagueta, el cementerio inglés de Málaga pertenece a la red de la Asociación Europea de Cementerios Significativos de Europa. El vicepresidente de la Fundación del Cementerio Inglés de Málaga es Jaime Aguilera. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida vamos a recorrer de tu mano el cementerio inglés, pero antes vamos a hablar de ese acuerdo con la Fundación Unicaja, un acuerdo de 2 años. ¿Con qué objetivo? ¿Qué se va a hacer?
Bueno, el acuerdo es de 2 años, pero ambas partes tenemos la intención de que tenga una vocación de permanencia, o sea, de que sean muchos más de 2 años, y lo que pretendemos es pues utilizar esa ayuda de Unicaja, de la Fundación Unicaja, para invertir y para revitalizar todo el potencial, el gran potencial que tiene el cementerio inglés de Málaga, donde tiene muchas zonas que son manifiestamente mejorables, y tiene un proyecto, un plan estratégico que tenemos en el aspecto botánico de jardinería, en el aspecto epigráfico, en el aspecto monumental. Tenemos muchas cosas por hacer, pero necesitamos fondos. En este sentido, la ayuda de la Fundación Unicaja pues ha sido muy, muy bienvenida.
Claro, porque hay que explicar que la Fundación del Cementerio Inglés está viviendo unos tiempos complicados desde que en 2006 renunciara a su gestión el consulado británico, que durante mucho tiempo sí que estuvo detrás, ¿no?
Sí, siempre ha sido... Bueno, realmente viene de un poco de más atrás, ¿eh? Pero realmente desde hace ya muchos años, poco a poco, la corona británica, el gobierno británico, pues se fue desentendiendo poco a poco de ese camposanto que era territorio británico en Málaga, y lo que se decidió fue una idea muy buena que tuvo nuestro actual presidente, que era en ese momento cónsul británico en Málaga, Bruce McIntyre, que fue que se donara, o sea, el patrimonio de la fundación fuera el propio cementerio, para crear una fundación andaluza. Desde ese preciso momento deja de ser territorio británico, pasa a ser el patrimonio fundacional de una fundación, que es la Fundación Cementerio Inglés de Málaga. Idea que han copiado otros cementerios ingleses de España, o sea, pero fuimos los primeros nosotros aquí en Málaga.
Que se fundó ese cementerio en el año 1831. ¿Cuál es la historia?
Primero. Bueno, pues la historia es que en ese momento no está permitido el enterramiento de no católicos en ningún camposanto, entonces se suelen enterrar, generalmente era en de noche, sin que hubiera ninguna comitiva, ocultos, y se tenían que quedar los cadáveres en las playas, donde fueran. Entonces, claro, eso el cónsul británico en ese momento en Málaga, en 1830, que es William Marr, pues ve que es una situación un poco digna para sus súbditos no católicos. Entonces se le pide un terreno al gobernador Manso en esa época, que se le cede en el antiguo Camino de Vélez, que en ese momento es un territorio con chumbera abandonado, y entonces allí se crea un camposanto para que los no católicos puedan enterrarse de una manera más digna, no como hasta ese momento.
¿Y cuál es hoy, el atractivo patrimonial, incluso turístico, del cementerio inglés de Málaga, pasados todos estos años? ¿Cómo es ese atractivo? ¿Cuál es?
Bueno, pues tiene varios planos. Como ya he dicho, tiene un atractivo botánico porque es un jardín, tiene muchísimas especies de todo el mundo. De hecho, hemos hecho un convenio con el Jardín Histórico de la Concepción para que nos ayude a recuperar especies históricas que hubo allí. Tiene un atractivo monumental y artístico de varios monumentos funerarios de cerca de 20 países de todas las confesiones, en todos los idiomas, entonces es también un atractivo añadido. Y luego, para mí es muy importante el simbolismo que tiene, que es un simbolismo de los 200 últimos años, de los dos últimos siglos de la historia de Málaga, que están allí perfectamente reflejados, desde el fusilamiento de Torrijos hasta el Hospital Noble, hasta llega el Brennan, o hasta el último que ha decidido allí poner sus cenizas, que es Miguel Romero Esteo. O sea, la historia de los 200 últimos años está perfectamente reflejada en el cementerio inglés de Málaga.
Te quería preguntar por algunos de esos capítulos. La historia del cementerio inglés tiene que ver, por ejemplo, con la insurrección liberal del general Torrijos, que es todo un personaje en Málaga, sí. Y por supuesto en la historia de España. ¿Cuál es exactamente esa conexión?
Bueno, la conexión es que cuando Torrijos está exiliado en Londres, hay un joven irlandés, que es Robert Boyd, que decide sufragar la expedición de su propio dinero, es quien freta el barco con el que los hombres de Torrijos y Robert Boyd, que decide unirse a la expedición, se van a Gibraltar, después terminan desembarcando en el Charcón de Mija, y al final, bueno, pues como todo el mundo sabe, pues terminan todos fusilados en la playa de San Andrés. Ahí están todos católicos, menos el único, en el cuadro se ve perfectamente, que es un pelirrojo, que no es católico español, que es un irlandés, que es Robert Boyd. Entonces todos los entierran en el cementerio de San Miguel, aunque luego terminarán en la Plaza de la Merced, menos Robert Boyd, que el cónsul William Marr lo entierra en el cementerio inglés, concretamente en el cementerio primitivo que tenemos, que es un cementerio muy bonito, de conchas marinas, cuyo primer insigne visitante, por decirlo de alguna forma, es precisamente Robert Boyd, que acompaña a Torrijos. De hecho, cuando se hace un homenaje a Torrijos de la Plaza de la Merced, el primer paso, la primera estación de la Asociación Torrijos es el cementerio inglés de Málaga.
Ajá.
Es un acto muy bonito que es cerca del 11 de diciembre y que hacen su primera parada en el cementerio inglés.
Quienes hayan venido por Málaga, eso es un programa que se escucha en toda Andalucía, y puede que muchas personas hayan oído hablar del Puente de los Alemanes, que está en el centro de Málaga, y que esa tiene también una historia que está relacionada con el naufragio de un buque alemán, la fragata Neisenau, y que también tiene una relación en su historia con el cementerio inglés de Málaga, ¿no?
Efectivamente. La fregata imperial alemana, Neisenau, naufraga en el puerto, en la escollera del puerto de Málaga, en diciembre de 1900. Los malagueños salen en auxilio de los marineros alemanes, mueren muchos de ellos, mueren varios alemanes. Todos los alemanes que mueren en ese naufragio están enterrados en el cementerio inglés, en un monumento principal, y el capitán y el jefe de máquina en otras tumbas separadas. Y eso hace que, por ejemplo, cada vez que llega un barco de guerra alemán a Málaga, le lleven una corona de flores, por ejemplo, es otro acto muy bonito al cementerio inglés. Y a raíz de ese hecho, pues el pueblo alemán, por el gesto que ha tenido el pueblo malagueño, les construye, les dona un puente. Por eso se conoce como el Puente de los Alemanes, a raíz del naufragio de esta fragata.
Ahí
incluso
está.
Incluso en el escudo de la ciudad, la muy hospitalaria, se le añade a raíz de ese suceso.
Exacto, es un capítulo de la historia de Málaga que a los malagueños les gusta mucho contar, así que ya que tenemos la oportunidad de contarlo a todos los andaluces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Aquí en Cope Andalucía. Bien. Estamos hablando con el vicepresidente de la Fundación del Cementerio Inglés de Málaga, él es Jaime Aguilera. Vuelvo al principio de la conversación. Jaime, ese acuerdo con la Fundación Unicaja para la conservación y revitalización cultural del cementerio, ¿cuándo se van a poder empezar a ver cosas? ¿Cuándo se va a empezar a trabajar?
Pues ya, estamos trabajando ya. O sea que yo espero que los efectos sean visibles muy corto plazo, vamos. Estamos ya lo hemos firmado, se ha suscrito el convenio y ahora lo que tenemos que ir decidiendo es qué vamos haciendo con esos fondos. Pero vamos, espero que muy pronto.
Claro, porque esto va a permitir pues dar una nueva imagen, ¿no? Mejorar este lugar que, por cierto, está abierto, ¿se puede visitar a día de hoy?
Esa es otra de las grandes cuestiones que sufrimos con la pandemia, no teníamos ningún fondo, ya era totalmente deficitaria la situación. Decidimos cerrarlo de luna viernes, ahora solo con voluntarios y los propios patronos de la fundación se abre sábado y domingo, pero con la nueva situación, tanto a nivel de la pandemia, que ya tiene más apertura, como nuestra propia situación económica, yo espero que en julio podamos ya ofrecer toda la información siempre a través de nuestra página web, la apertura ya todos los días de la semana. Hoy por hoy solo los fines de semana, pero ya digo que espero que muy pronto, en julio, podamos abrir todos los días.
Es un atractivo cultural más que sumar a la amplísima y oferta cultural que tiene la ciudad de Málaga, este cementerio inglés, declarado bien de interés cultural en el año 2012 y que tiene su historia, su origen, allá en el año 1831. El vicepresidente de la Fundación del Cementerio Inglés de Málaga es Jaime Aguilera. Jaime, muchísimas gracias por estar un ratito en Copia Andalucía esta tarde. Gracias.
Gracias a ustedes y invito a todos los andaluces a que conozcan este rincón especial de su tierra.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Otra noche sin hablar.
El de esta tarde es, por cierto, nuestro primer programa de verano, acabo de darme cuenta. Y esto apunta a canción del verano, sin duda. David Bisbal y Luis Fonsi se han unido en este dos veces. Es su segunda colaboración y suena así de bien. Vamos a escucharlo.
Sigue viviendo aquí en mi mente, te sigo viendo entre la gente. Que pase un año, que pasen 20, a ti yo no te olvido de repente.
Esto suena a verano, sin duda, así que nos vamos con este ritmazo. Este es Andalucía va de cultura. Te espero el viernes que viene, después de las noticias de las 6 de la tarde, con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Ahora te dejo con Pedro González y con Mónica García en Destino Andalucía. Buenas tardes.